hablar de eso. También hoy día queremos hablar de un tema que es bien importante en lo ambiental. ¿Qué va a pasar con el servicio de biodiversidad y áreas protegidas con la anulación de la consulta ciudadana por parte del Ministerio de Medio Ambiente? Vamos a estar en breve con Ezio Costa hablando de este tema que nos tiene preocupadísimos, porque, claro, uno pudiese pensar que todo lo que hemos visto durante este año con el nuevo gobierno del presidente Kast es que se están como frenando las iniciativas medioambientales y sobre todo la institucionalidad que ya se había robustecido con ya la promulgación del SVAP que entraba en vigencia este año, se postergó para el próximo, el retiro de 43 decretos ambientales de parte de la Contraloría, ahora bueno, se incorporó el de la descontaminación del lago Villarrica, pero han sido muy de a poco, así que hoy día queremos hablar de todos esos temitas, por eso yo lo adelantaba. ¿Y qué más contarles? Nada, mañana tenemos estreno de Tecnociencia, el podcast. Oye, un tema muy bueno con la hermana de Ezio. Miren ustedes la coincidencia. La hermana de Ezio Costa es la Stefanela Costa, que es una tremenda psicóloga infanto-juvenil, experta en apego, en mentalización. Y la entrevisté en una conversación súper buena para entender cómo el apego de niños nos puede afectar en la adultez, por ejemplo, o si fuimos maltratados, o cómo podemos trabajar la mentalización para ponernos en el lugar del otro, de nuestros hijos, y no reventar cuando a veces estas pataletas o las peleas que uno tiene con los hijos, bueno, pueden tornarse más complejas de lo que uno crea. Así que mañana vamos a estar presentando este pedazo de podcast a las 5 de la tarde. Bueno, con esos ya datitos y comenzando esta nueva semana, aquí comienza tu nuevo ADN.
Este 2025, el planeta marcó la temperatura más alta registrada en la historia. El cambio climático es la principal crisis ambiental que estamos viviendo como humanidad. ¿Qué podemos hacer para frenar esto? ¿Qué responsabilidad tienen las empresas, los gobiernos y las personas? Para conocer todas las noticias verdes, llega a tu nuevo ADN el abogado Ezio Costa, el justiciero ambiental.
Así es, ya lo había presentado, por eso es que pasamos rápidamente con la sección, porque se nos viene muy potente hoy día con Ezio Costa. ¿Cómo estás, querido? Muy bienvenido.
Hola, Andrea, muchas gracias. Bien por acá. Preocupado un poco por el tema del SVAP que vamos a conversar ahora, pero salvo eso, todo bien.
Oye, yo te dije públicamente que mañana voy a tener el Tecnociencia, el podcast con tu hermana. Oye, los dos son súper famosos. Sí. ¿Qué onda? Los hermanos Costa Cordela, ultra famosos.
¿Ah? No sé si ultra famosos, pero hacemos actividades públicas, sí, cada uno hace sus actividades públicas. Me dio risa, sí, vi que había nombrado a mi hermana, de hecho le mandé un mensaje como jaja, nos nombraron a los dos.
Mañana.
Pero bien, mi hermana es la parte inteligente de la familia, así que.
Ah, escúchenla. Ya, ¿quién habla? Habla el tontito, ¿ah? Por favor. Oye, ¿con quién estuve este fin de semana? Ah, sí, de hecho el sábado fue el cumpleaños de un amigo de mi hijo y conocí a un abogado y que no era ambiental y me dijo, oye, ¿tú trabajás con el Ezio? Y dije, sí, me dijo, no, el Ezio es seco y te tiró pura flor, aunque él era como del otro bando, ¿viste? Del bando de los, mira, que, bueno, de los que no defienden el medio ambiente, pero que te tenía súper ahí como bien catalogado, para que veas.
Te lo agradezco y le agradezco también al colega que haya sido.
Bueno, hablemos de lo que pasó hoy día, porque ha estado circulando sobre todo en las redes sociales, principalmente por parte de las ONGs, también de los activistas ambientales, esta anulación de la consulta indígena, una resolución que habría tomado el Ministerio de Medio Ambiente con la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, más conocido como SVAP, que además, recordemos que tenía que implementarse ahora, este año, y se postergó para el próximo año. Entonces te quería preguntar, ¿qué significa esto? Yo inmediatamente te escribí, yo te dije, ¿esto es verdad o mentira? Porque a veces empiezan a circular noticias que pueden ser fake y yo digo, pero wow, ¿será o no verdad? Cuéntanos eso. Y después, claro, tú habías hablado de este tema en las redes sociales.
Sí, es verdad, yo tengo acá la resolución a la vista. Pero partamos desde el comienzo. Efectivamente, lo que hemos visto en este año ha sido una serie de acciones que han hecho que la implementación del servicio de biodiversidad sea aún más lenta de lo que se suponía que debía ser. Uh-huh. Sabemos, hemos hablado muchas veces, pero el Servicio de Biodiversidad es un compromiso que tomó el Estado de Chile en el año 2010, cuando ingresó a la OCDE. Se demoró 12 años la tramitación de un proyecto de ley. Ese proyecto de ley terminó siendo aprobado en el año 2022. Y con eso se creó el servicio. Obviamente todo esto fue una discusión muy transversal en que participaron diputados y senadores de todos los sectores políticos y llegaron a un acuerdo de cómo tenía que ser este servicio y salió el servicio. Ahora, para que el servicio funcione de verdad, tiene que tener primero los reglamentos uh-huh. y segundo un traspaso de áreas protegidas. ¿Qué es lo que sucedió desde marzo a la fecha? Primero sucedió en marzo que cuando entró el gobierno actual retiró todos los decretos que estaban pendientes y entre ellos estaban los reglamentos del Servicio de Biodiversidad. O sea, dejaron pendiente la entrada en funcionamiento del servicio en términos específicos, ¿no? Y luego sucedió que, bueno, descabezaron al servicio, pero eligieron un nuevo director, luego empezaron a sacar a los directores regionales y finalmente suspendieron el traspaso de las áreas protegidas desde la CONAF al Servicio de Biodiversidad, diciendo que había una serie de problemas en ese traspaso, algo que no es muy claro que haya sido necesario hacer esa suspensión, pero ok. Y eso mientras eso sucedía, además tramitaron en dos proyectos de ley distintos normas para que no tenga que entrar el servicio en funcionamiento todavía, sino que tenga que entrar en funcionamiento en 4 o 5 años más. Eso uh-huh. es lo que sí. están en los proyectos de ley. Ya, todo eso hasta la semana pasada. ¿Qué sí. pasa la semana pasada?
Espérame, pero además recordemos que toda la implementación legal estaba programado para 1 de agosto, o sea, así recién, ¿no? Y al final se posterga para marzo del 2027. Eso es importante decir la fecha, Ezio.
Ese es el traspaso de las áreas protegidas. Estaba programada para el 1 de agosto y se corrió ahora para marzo del 2027. Sí, marzo, sí. si no me equivoco, ¿no? Sí, uh-huh, sí. 2027. Perfecto. Eso había pasado hasta la semana pasada. ¿Qué pasó la semana pasada? El 27 de julio saca el Ministerio de Medio Ambiente, saca la resolución exenta 4158 del 2026, donde se da inicio al procedimiento de invalidación de algunos actos administrativos. ¿Cuáles actos administrativos? Los actos que se están tratando de invalidar son aquellos que dieron por finalizado el proceso de consulta indígena uh-huh. respecto del Servicio de Biodiversidad. O sea, déjame explicar muy brevemente que algunas leyes, aquellas que afectan de mayor forma a los grupos indígenas y de manera específica a los pueblos indígenas, esas leyes requieren, además del procedimiento en el Parlamento y el procedimiento administrativo, requieren una consulta indígena. Y la consulta indígena es un proceso donde, de buena fe, el Estado debe dialogar con las comunidades indígenas e intentar llegar a acuerdos sobre la implementación de la ley que sea, en este caso del Servicio de Biodiversidad. Ese proceso se llevó a cabo durante todo el 2024 y el 2025 y concluyó a finales del 2025 precisamente con un acta que es un acta del diálogo nacional uh-huh. Y esa acta del diálogo nacional tiene los acuerdos y desacuerdos entre los pueblos indígenas a nivel nacional y el Ministerio de Medio Ambiente. Esa acta y esos acuerdos, lo que dice esta resolución del Ministerio de Medio Ambiente de ahora, es que se perdieron las firmas de esa acta.
Exacto.
Y que por lo tanto, esa consulta y ese procedimiento habría que anularlo producto de que no están las firmas del acta de ese día. Esto es, grave, pero además es curioso, ¿no? O sea, esto es un procedimiento complejo, el de la consulta indígena, donde generalmente hay no solamente funcionarios públicos, también, bueno, por supuesto, los pueblos indígenas, pero también hay consultores, o sea, hay toda una maquinaria.
Pero ¿dónde está ese documento? ¿Esa acta queda en manos de quién? Que se haya perdido.
Del Ministerio de Medio Ambiente.
Ahí en el traspaso supuestamente se perdió.
Eso es lo que yo no sé. O sea, la resolución no lo dice, y no he escuchado a ninguna pronunciamiento oficial al respecto de cuándo, cómo se perdió. No sé si tampoco lo saben ellos, pero lo que sí se sabe es que no está esa lista de firmantes, ¿no? Y que entonces se habría perdido en algún punto puede ser que se haya perdido cuando se hizo la actividad, puede ser que se haya perdido cuando se traspasó del gobierno anterior o luego cuando el gobierno nuevo ya llegó.
¿No hay una copia digital de eso?
Es que eso es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que no haya una copia digital de un documento así de importante.
Perdóname, yo hoy día fui a la notaría a sacar un papel y lo tengo físico y me lo mandaron por correo. O sea, un documento mucho más importante, obvio que te lo tienen que mandar por correo, por último, no sé, que esté en un drive o algo, ¿no?
No, sí, o sea, por último una foto. Yo también pensaba eso, cuando uno a veces hace una actividad mucho menos importante que esta, uno le saca una foto a la lista de asistentes para que no se le pierda, digamos. Es como una práctica más o menos que todos tenemos incorporada. Entonces, me suena muy extraño que se hayan perdido estas firmas y que eso lleve a la anulación del proceso.
Pero espérate ya, y tengo varias preguntas. ¿Esto es responsabilidad del gobierno saliente o entrante?
No lo tengo claro. O sea, en este momento es responsabilidad del gobierno que está, digamos, porque este es el gobierno que tenía que completar esta tarea. Uh-huh. Pero puede ser que este gobierno diga: a nosotros nunca nos entregaron este documento. Esa es la duda que yo tengo, porque efectivamente la actividad la llevó a cabo el gobierno anterior, no este gobierno.
Habría
la
que
actividad fue el 20 de diciembre del 2025.
Exministra Maisa Rojas.
Habría que preguntarle a la exministra, pero también a la ministra actual, ¿en qué minuto sucede esto? Porque además también es extraño que estamos hablando de un acta del 20 de diciembre del 2025 y recién ahora alguien va a mirar, pero entre medio pasaron cosas, entonces se puede haber perdido entre medio. Insisto, lo que se requiere acá en realidad es una investigación de en qué punto de la cadena de custodia, por así decirlo, de este documento, se pierde el documento y cómo puede ser que no sea posible reconstituirlo de manera rápida, ¿no? Por lo que tú dices, puede ser que se haya perdido el papel. Vale, el papel quedó por ahí, se perdió, lo botaron, no importa, pero tiene que haber una copia digital, tienen que haber fotografías, tienen que haber registros de esto. Y eso es lo que uno esperaría que encuentren, digamos.
Ahora, eso, hay una cosa que me parece un poco como contradictorio, porque ¿qué es lo que esto significa? Que no se puede implementar el SVAP a partir de marzo, porque hoy día el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas compartió un comunicado de prensa que dice: SVAP y CONAF presentan ruta para la integración de programas de áreas silvestres protegidas a la nueva institución. En el día del guardaparques, las autoridades de medio ambiente y agricultura presentaron en terreno el plan de trabajo para la gestión del cambio 2026-2027, que aborda la integración de más de 100 áreas silvestres protegidas desde CONAF al servicio a partir de marzo. Esto fue hoy.
No, eso va a seguir, eso debiera suceder de todas maneras. O sea, esta posible anulación de la consulta indígena no debería obstar a que el servicio funcione.
Pero eso es el punto más importante. O sea, esto no anula la implementación del SVAP.
No debería. Todo va a depender un poco de qué es lo que se pretende anular. En principio, este procedimiento que iniciaron para invalidar este documento, digamos, esta acta, lo que debiera llevar es a que o se haga nuevamente esa reunión o se dé por adecuado, digamos, el documento como está. Uh-huh. Porque, por lo que entiendo, porque lo dice la resolución, por lo que entiendo, hubo un intento de reconstituirla, de decirle a la gente que estuvo firmen de nuevo, pero eso no lo lograron, digamos, algunos no les contestaron, otros no quisieron firmar, etcétera. Entonces, podría ser que este procedimiento termine con dar por bueno lo que hay, o tener que hacer esa reunión nueva, y en esos casos, más o menos las cosas siguen su curso. El punto importante es que esto no signifique anular, por ejemplo, un procedimiento más largo y tener que hacer la consulta indígena de nuevo, porque en ese caso sí se demoraría más la implementación del SVAP.
¿Estamos hablando de cuánto tiempo?
No, depende, porque las consultas indígenas pueden tomar, o sea, en este caso, por ejemplo, tomó el 2020, terminó el 20 de diciembre del 2025 y empezó, si no me equivoco, en abril o mayo del 2024. O sea, tomó un poco menos de 2 años, un año y medio. podría ser menos si es que se toman en consideración ya algunas de las cosas que están en el expediente. O sea, eso habría que verlo, es algo que el gobierno puede manejar, pero que es importante tener a la vista, sobre todo porque ese manejo puede ser un manejo que a propósito intente anularlo todo para demorar aún más, o puede ser un manejo que intente resolver la situación de manera de poder seguir implementando el SWAP.
Estaba acá leyendo las declaraciones de Defendamos la Patagonia, la ONG, en las redes sociales, y decían lo siguiente: el retraso deja el camino libre y favorece directamente a las industrias contaminantes del país, como las mineras, forestales y salmoneras. Estos sectores han crecido y sin los reglamentos vigentes, los territorios clave seguirán desprotegidos. Eso publican esto. ¿Qué verdad hay en esto?
A ver, que el SBAP no esté funcionando y que los reglamentos no estén vigentes sí significa un riesgo mayor para algunas áreas protegidas, y sobre todo para áreas que hoy día no están protegidas, pero que con la regulación nueva podrían tener algún nivel de protección.
Se nos fue Lesio. Lesio, te perdimos. Ya, vamos a conectarlo rápidamente, pero estamos hablando sobre esta información de último minuto que tiene que ver con la anulación de la consulta indígena en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas porque se perdieron las firmas del acta por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Ya, Lesio, ahora volvimos contigo. Está actualizando.
Ya. Sí, perdón, se apretó el botón de silencio en el celular. Te decía que hay algunas cosas que son necesarias los reglamentos,
claro,
para poder
las empresas,
operar adecuadamente.
Extractivistas, claro.
O sea, para las áreas protegidas, porque las áreas protegidas debieran todas tener un plan de manejo. Uh-huh. Y el plan de manejo de las áreas protegidas es el que determina qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, y cómo se puede hacer algo y cómo no se puede hacer algo. Entonces, son bien importantes los planes de manejo, y no existen todavía planes de manejo para ninguna área protegida prácticamente. Bueno, creo que casi ninguna área protegida tiene un plan de manejo actualizado. Y entonces, para poder regular algunas actividades que son dentro incluso de áreas protegidas, como sucede con la salmonicultura en algunas zonas del sur de Chile, o como sucede también con unas pocas mineras, esa regulación depende de esos planes de manejo, y esos planes de manejo depende de que haya reglamentos. Pero eso, digamos, más importante que el tema de la consulta indígena para efectos de que esos reglamentos existan, es que los reglamentos sean por fin enviados desde el Ministerio a la Contraloría, porque esos reglamentos ya estaban listos, pero el Ministerio los está retrasando, y ahí hay una complejidad.
Mira, estaba leyendo el comunicado del SBAP sobre esta hoja de ruta para el traspaso y la operación desde marzo. Dice que el plan estructura el proceso en 6 ejes: gobernanza y conducción estratégica, fortalecimiento de capacidades institucionales, procesos y procedimientos para la operación de las áreas protegidas, preparación y alistamiento operacional, persona y gestión del cambio, comunicación estratégica y confianza institucional. Y cada eje tiene acciones responsables y resultados esperados definidos, y serían cerca de 500 funcionarios que involucra este traspaso, y alrededor de 110 unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que cubre más de 18 millones de hectáreas, que son cerca del 21% del territorio continental de Chile. Esto sería, ¿no?, el traspaso de esta integración entre, bueno, el SBAP y la CONAF, que estarían presentando esto, ¿no? Así que, claro, como que es como, claro, uno no entiende, pues por eso que te pregunto, para aclarar un poco la película, qué es lo que significa esto, esta noticia del SBAP, después esta otra noticia negativa, no sé cómo se lo han tomado las comunidades indígenas. Bueno, en fin, como resumen, Ezio, para despedirte. se nos acaba el tiempo volando. Si tenemos otro tema, pero no sé si vamos a alcanzar antes de despedir a eso ya, pero no creo, de los humedales, que también ahora hay otro tema lo tenemos que mencionar, porque yo lo dije como titular, lo que está pasando en Angol con los humedales y el sector inmobiliario ahí, que se inundó todo, porque no hay que construir donde hay humedales, pues. Ya, Terminemos con esto mejor primero.
Sí, yo, ese el mensaje de los humedales es bastante sencillo, sí. Lo hemos repetido cientos de veces. No hay que construir donde hay humedales, no solo por respetar los humedales y la biodiversidad, sino que porque cuando se construye sobre los humedales se corre el riesgo de inundación, y eso pasa todos los inviernos en nuestro país. Lugares donde había un humedal y a alguien se le ocurrió poner un edificio, se inunda.
Que no entiendo por qué todavía se permite eso.
Hay distintas razones por las cuales se ha permitido. Teóricamente ya no debiera suceder, pero sigue sucediendo en parte porque hay una porfía también de algunos gestores que quieren de todas maneras construir en esos terrenos porque en algún minuto consideraron que eran terrenos aptos para construir y entonces no quieren perder eso.
¿Los permisos? ¿Quién se los da?
Es que por eso, los permisos dependen de si existe un humedal urbano o no, y la existencia de un humedal urbano o no depende de una declaración,
si está en la
y
ley.
Esa declaración, o sea, una declaración del Ministerio de Medio Ambiente,
claro.
Y esa declaración a veces cubre el humedal completo, a veces cubre una parte nomás. Pero además todo esto es de la ley de humedales urbanos, que es relativamente nueva, entonces sí. También hay muchas construcciones que tenían permisos previos y que nada, quedaron ahí sobre el humedal.
Ya, buenísima aplicación. Ya, pero para cerrar lo del SVAP y la consulta indígena con lo del Ministerio de Medio Ambiente, ¿eso?
Sí, no, para cerrar eso, a ver, hay de hecho una serie de recursos de distintos pueblos indígenas en contra de los acuerdos de la consulta, ¿no? No es que la consulta haya terminado en un acuerdo fantástico en que todos estaban felices, todo por el contrario, había tensión respecto de ese final. Como había tensión respecto de ese final, entonces la cosa es aún más enredada en este momento porque, hay distintos intereses en juego contra la existencia del servicio de biodiversidad, que vienen tanto de algunas industrias extractivas, como de algunos sectores políticos del gobierno, como de también algunos pueblos indígenas, y otros a favor de los mismos dentro del gobierno, fuera, los pueblos indígenas, etcétera. Entonces, como se enredó, digamos, ese final de la consulta indígena que ya había sucedido. ¿Qué es lo que espero? Yo espero que esto se resuelva con la reconstitución de esa acta. Insisto, creo que esos documentos tienen que existir, no puede ser que nadie tenga una copia, una foto o algo de esos documentos, y por lo tanto también parte de este llamado público, por así decirlo, es a que se reconstituyan esos documentos y de manera de poder continuar con la instalación del SVAP. Y en términos más generales, yo espero que el SVAP, esta hoja de ruta que tú mencionabas, es respecto del traspaso de áreas protegidas, pero hay otra serie de cosas que tienen que suceder. La más urgente, vuelvo a lo mismo, es que salgan los reglamentos, y eso depende absolutamente del Ministerio de Medio Ambiente, que los está demorando, al mismo tiempo que celebra que saca rápido proyectos de inversión, no usa la misma velocidad ni el mismo sentido de urgencia para sacar reglamentos que son necesarios para que funcionen las instituciones públicas.
Ahora, sabemos que el gobierno y principalmente del Ministerio de Medio Ambiente iban a aplicar la permisología, eso se sabía. Yo creo que quizás no es nada nuevo lo que estamos viendo, no sé si para ti.
No es nuevo, pero de todas maneras
es
no
triste,
es bueno, digamos.
Obvio.
Claro, ¿no?
Obvio.
Y además que una cosa es que, de nuevo, esto muchas veces lo vamos a decir seguramente en los próximos años, pero una cosa es que a uno le guste o no le guste una manera de hacer las cosas, uno esté más de acuerdo o menos de acuerdo con alguna visión, pero otra es el cumplimiento de la ley y la dictación de reglamentos para que la ley funcione es parte del cumplimiento de la ley. Entonces no es una cosa que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que hacer porque les guste o no le guste, digamos, sino que lo tiene que hacer porque es su trabajo. Y entonces uno esperaría que lo haga.
Ezio Costa, como siempre, tan claro con la explicación. Nuestro querido director de la ONG FIMA, abogado ambiental, gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tu Nuevo ADN.
Muchas gracias a ti, Andrea, que estés muy bien.
Un abrazo, Ezio, chao.
Un abrazo.
Bueno, y saludamos a nuestros queridos auspiciadores. Sí, pues está con nosotros Sodima, que tiene la red de proveedores por el clima, que es una red excelente con empresas, también emprendedores, que tienen un montón de productos que son amigables con el medio ambiente y que tú los puedes comprar en Sodimac, en sus tiendas en todo Chile, porque Sodimac nos invita a cuidar la casa de todos. También está Entel Empresas, con SD-WAN de Entel Empresas, con su conexión remota segura para que estés conectado. Infórmate de todos los servicios y productos que tienen en Entel Avantel.cl/empresas y nos acompaña Aguas Andinas con su plan invierno, que buscan cuidar nuestra alcantarilla, sobre todo cuando llueve, porque si tú tiras desechos que no corresponden por el lavamanos, el lavaplatos, el water, se tapa la alcantarilla y después cuando llueve se inundan las calles y queda la mea escoba. Así que infórmate en aguasandinas.cl de su plan de invierno. Y también la Universidad San Sebastián, que nos acompaña. Y qué increíble, cómo la investigación puede llegar a una solución contra el hantavirus, que ya tenemos una alerta sanitaria, y que la Universidad San Sebastián creó un anticuerpo para combatir esta enfermedad, que este año ya hay 46 casos y hay 18 personas fallecidas, con un 39% de letalidad, es decir, está aumentado. Así que la Universidad San Sebastián te entrega todo esto y más. Y también quería saludar a Cachai Online.